saltar los jugadores a la pista y, como bien decías, se conoce ya la final femenina y no va a ser final checa, ¿eh? Porque aunque esté Kvitová, no ha podido pasar a la final Pliskova, la pupilo de Conchita Martínez, que ayer estuvo en T4, y la japonesa, jovencísima japonesa Osaka, pues ha pasado a la final junto a Kvitová.
En tres mangas, con algo de suspense, con un último ojo de halcón, el bar del tenis.
El bar del tenis.
Que sí funciona algo mejor y en donde no se genera tanta controversia. Bueno, salvo a Pablo Carreño. 9:30, 8:30 en Canarias. Enseguida estamos con Oscar Bajano,
A propósito del bar, sí. Ayer del Cerro pita penalti, ¿no? En las manos, ¿no?
Creo que señalaba el hombro de Vidal.
No, él señala penalti.
Para mí es hombro, para mí no es penalti, dio
esa impresión, para pero mí, es evidente que no fue así. En un primer instante sí da la sensación de
ayer
que
fue un partido tranquilo, creo que bastante bien pitado, salvo un poco por esta sensibilidad especial que tenemos para con Luis Suárez, quien volvió a encararse, ponerse ahí cachete con cachete, ¿no?
Sí, pero luego le dio así un... Bueno, un manotacillo de cariñoso
y
del cerro,
¿verdad?
Y lo solucionaron,
sí,
pero lo hablaron y
está. Todos los días igual.
Pero luego ves el collage, ¿no? De
sí, he visto algunos
de moflete
casos.
Como flete, ¿no? De Luis Suárez, que se ha tocado ahí la mejilla con 17 árbitros, sí, del fútbol español, y dice, pero
sí, enseguida, pero como, en las redes sociales, que ya sabes cómo la gente lo tiene todo preparado, empezaron a salir situaciones
hay
parecidas.
Gente con mucho tiempo y
sí,
mucha
sí,
habilidad.
No, Emilio, tienen ahí en favoritos guardadas determinadas cosas y de pronto, pum, lo activan, salta.
Emilio, la gente lo tiene preparado porque existe, y en este caso existen 850 millones de ejemplos. O sea,
sí, sí.
Lo de Luis Suárez me parece, o sea, no sé, es que al final se llevan una reprimenda y punto pelota. Yo no sé cuántas veces lo han expulsado.
Ah, pero
cero.
Ninguno.
Cero,
en España ninguna.
En Liga cero. En Copa una, en Liga cero.
Gracias.
Menos
sorprendente.
Que menos que a Modric. A las 10 de la mañana, después del boletín de las 10, estará en los estudios de Radio Marca en Barcelona Jaume Roures. El
pues un rato bueno ahí.
Del propietario de MediaPro, entre otras muchas cosas. El propietario de la empresa tecnológica, ¿no?, que asiste al VAR, al videoarbitraje, que acaba de hacerse con los servicios, o con los servicios, no, con los derechos de retransmisión televisiva del
Campeonato
si del Mundo 2020.
La Copa doble partido o un partido.
Y eso es precisamente lo que os quería plantear. Preguntas que os gustaría formularle al señor Roures en algo más de media hora aquí en Radio Marca.
Si quiere la Copa doble partido o un partido.
Vamos apuntando.
¿Por qué no vemos la línea de los fueras de juego?
Pues, cuando... no sé si estará al corriente, no sé si estas cuestiones están técnicas.
Seguro que sí, es lo más importante probablemente que tiene ahora mismo encima de la mesa, porque está el prestigio, la integridad de la competición.
Porque
queremos
hay
ver
imágenes que se ven en fuera de España, jugadas polémicas que no se ven en España. Por ejemplo, que se han visto en Bein Sports, Estados Unidos, y no se han visto en...
Pues tema de
habría que preguntarle si eso depende de la empresa que él proporciona para el VAR o depende de Velasco
Carballo.
Sí,
porque es MediaPro quien...
Igual MediaPro tiene las imágenes, pero es los colegiados los que dicen, mira, estas no salen.
Entonces, ¿se capan las imágenes para favorecer al Barça?
Ah, amigo, ahí está. Venga, bien. Me estás cogiendo el vuelo y todas, Paulito.
¿Y quién ordena que se capen?
Bueno, al final es una entrevista con la música de misterio, de fondo. O sea, ya lo verás.
No, ¿quién decide las imágenes que se les pasan en tiempo real a la sala del VAR o a la sala board, como
Velasco
se llama ahora
Carballo
en Las Rozas?
No, Velasco Carballo, no, el asistente al árbitro.
¿Cuántas imágenes y quién
les envía esas imágenes? Hay un realizador ayudante en la sala de VAR que el árbitro le va pidiendo imágenes.
No, pero ¿quién le pasa esas imágenes al asistente en la sala de VAR del árbitro? ¿Qué imágenes le llegan? ¿Desde qué ángulos? ¿Le llegan todas las cámaras que hay instaladas en un terreno de juego?
A veces
instalan más cámaras en unos campos que en otros.
Yo juraría que
eso sí que está. Hay un protocolo con un número mínimo de cámaras. Esto está explicado por la Liga. Y hay un número máximo que siempre ocurre en el
De 21
en el clásico,
a 40, me parece.
En el clásico, no, en el clásico hay hasta 52.
¿Y quién decide de esas 52 cámaras que han grabado una acción?
Velasco Carballo.
¿Qué imágenes le llegan a la sala de VAR? ¿Qué ángulos le llegan? Por ejemplo, en la jugada de Luis Suárez con Pichu Cuellar.
En esa jugada,
¿qué ángulos le llegan al árbitro?
Es evidente que de tantas cámaras hay que elegir las más habituales, es decir, la frontal, las laterales. La imagen que mejor se ve, la infracción de Luis Suárez, es la trasera, la que está detrás de la portería de Ter Stegen. Es evidente que esa cámara no se suele usar en acciones que están a 100 metros. Era la que mejor hubiese servido en ese momento para el VAR,
pero no
se utilizó porque es lo normal que no se utilice.
Pues igual, Pablo, lo que hay que hacer el año que viene es menos árbitros en la sala del VAR y más gente pendiente de las imágenes. Y si la decisión se tiene que tomar porque tenga 27 en un segundo en vez de 4... pues que tenga 27 en un segundo en vez de 4. Porque lo que no puede ser es que luego nos demos cuenta a los tres días que la mejor imagen de todas tiempo. Es la de Ter Stegen y no la de no sé quién.
Si 50 cámaras es imposible ver 50.
Claro, eso es. Bueno, ahí hay un problema, si hay que si tienes 50 tomas diferentes de 50 cámaras distintas, no puedes ver todas, tienes que elegir. Que entonces yo creo que es evidente que tiene que haber una en el fondo de la portería, otra en el...
Y dale con que en un minuto no puedes estar. En el Mundial yo estaba 2 minutos y pico, 3, viendo la jugada y me daba exactamente igual. Mientras viera que
solo la suerte, Pereiro, de que no hubo ninguna jugada así tan
bueno, sí, bueno, ahora no nos acordamos del Mundial, de los líos que hubo. Parece como que en el Mundial todo fue...
En el Mundial estaba el 85% del personal encantado con
Marruecos,
el VAR.
Y aquí estaba todo el mundo encantado hasta que han llegado jugadas polémicas con el Madrid y el Barça. Mientras tanto, todos los problemas que había con el resto de equipos, con el Valladolid, con el Getafe, con el Huesca, la gente le daba igual. Pero ha ocurrido cuando ha llegado los líos con la jugada de Vinicius y ahora con la jugada de Luis Suárez, especialmente con esas dos jugadas.
Que siempre caen del mismo lado, normalmente. Jugadas polémicas de Madrid y Barça que suelen caer siempre.
Sí,
ya, curiosamente, jugadas grises.
Los discursos victimistas desde cada lado los he oído. Por todo, o sea,
ya te he enseñado datos, Emilio, que demuestran que por lo menos hay números para extrañarse.
Porque partido contra el Español, Bernabéu. Partido contra el Español, Bernabéu. ¿Cómo quedó el Madrid? ¿Te acuerdas?
El Madrid ganó
1-0, gol de Asensio, video arbitrado. Joder, no sé.
Sí, pero bien, hombre, pero lo que no te pueden hacer es no dar un gol que es a todas luces clamorosamente legal. Pues eso, no pueden cruzar esa línea,
bueno,
porque
Raúl, que
la,
tienes que
no
hacer
te presentas
una,
ya.
Una por el Mundial.
Pero todo lo que es gris, o ellos dicen que es gris, cae siempre al mismo lado. Y Emilio habla de Getafe, de Valladolid,
20 partidos,
de Leganés,
una jugada
por perjudicar
a Madrid.
La guerra es entre los dos grandes. Y lleva 15
jugada,
años en marcha.
Una jugada. En 20 partidos, una ha podido perjudicar al Madrid.
¿Cómo que una?
Una, la de Vinicius. Una.
Y el plantillazo de Luis Suárez a Nacho en el Camp Nou, que es roja hasta para un chino que lo está viendo.
Una jugada.
En dibujos animados.
Va, Paul, va.
¿Cómo
va,
que una jugada?
Va. Pero joder, Paul, ¿te has tomado algo con cosas esta mañana?
Va.
No, pero no sé.
Varela.
Y la de
Varela.
Cuellar es gris. De verdad que lo de Cuellar con Luis Suárez es gris. En
no,
serio, eso es interpretable.
Para mí es falta como un camión.
Para ti, para el 99,9% de la población mundial.
Pero ahí... Bueno, ya está.
Entonces lo ve un tío en un monitor y dice, nah, ahí no hay nada.
Vamos,
eso
que la primera pregunta que hay que hacerle al señor Rouras es si está contento con el VAR. Porque vamos, si te dice que sí, ya tienes 17 detrás.
Hombre, pues,
si te dice que no, tienes 54. No,
sinceramente, desde su perspectiva no veo ningún motivo para que esté descontento, en tanto en cuanto. No creo que sea un problema técnico, sino de aplicación, de utilización
por parte
de la persona.
Si estamos hablando del número,
si él gana dinero, si todo funciona bien, igual, bueno, y si la liga no le ha presentado ninguna queja, es que el responsable de que se pueda usar bien o mal no es el señor Robles, entiendo.
Pero si es que no,
será la Federación, o será la Liga, o será el compendio de ambos dos organismos que han apostado por su implantación y que todavía no se ha afinado.
De todas formas, no desviemos, o sea, se desvía el debate hacia el VAR, y el VAR es tecnología japonesa o coreana. O sea, el VAR es una cámara que no falla, que graba y lo emite por un monitor, eso no falla. Si el problema
entonces,
no es el VAR,
entonces,
el problema son los árbitros, es lo de siempre. El problema es que hay un equipo que desde 2004 viene sistemáticamente siendo perjudicado respecto a otro.
Lo
que
sistemáticamente estás hablando es
favorecido.
Que los árbitros
y lo se demuestra
no son o sea, a mí me parece que yo creo que en todo este análisis, a mí el dudar de la honestidad de las personas, de los árbitros...
Habla con árbitros retirados, bueno, que seguro bueno, que lo has
pues,
hecho.
Bueno, pues,
¿y dirás, tú tenías simpatías
parece, o sea,
cuando pitabas?
Paul,
da igual,
misma suciedad.
O sea, tú estás hablando de que están cometiendo errores sabiendo... O sea, a sabiendas de que es un error, ¿no?
Pero
eso me parece,
Emilio,
dudar de la honestidad me parece lo peor.
El otro día escuchaba... Son
dos sin pruebas, porque es que nadie tiene pruebas.
Que hay pruebas, claro que hay pruebas.
El árbitro que pone la liga para las reuniones con Velasco Carballo y demás y tal, y con el VAR... No, pero López Benito reconoce que hay jugadas que necesitan un análisis más allá y que dependen de errores de los colegiados entre ellos.
Nos ha jorobado.
El
VAR ayuda a que no haya errores.
Que lo hablamos la semana pasada y es que a mí ya me cansa un poco el tema, pero es verdad que entre ellos hay una necesidad, no sé si medio obligado, no obligado,
Pereiro,
no pisarse la manguera.
El Madrid es demasiado
hoy
va estar, para llorar, joder.
Hoy va a estar Clos Gómez en Valladolid con los jugadores, pues bueno, haciendo explicaciones.
Joder, pues en Valladolid tiene curro, ¿eh?
Bueno, no, pero me parece
está
bien.
Muy bien.
Igual
está
creo
muy
que
bien.
Hay que felicitar a los
hecho,
árbitros por reaccionar y por intentar poner todo de su parte para corregir las situaciones que tienen
reacción,
que ser corregidas.
¿Qué reacción tiene? ¿Qué reacción es esa? ¿Qué es eso de ir ahora a explicar? ¿Qué es eso?
Bueno, pues en Valladolid tienen dudas.
Roberto está,
Roberto está
completamente convencido que le va a costar a Rubiales la presidencia de la Federación
eso?
El VAR.
¿Qué es eso? ¿Qué es eso? mientras siga Iglesias, Villanueva, un día no vayan con el VAR, que son unos incompetentes, que no saben.
¿Tú sabes quién ha sido el que ha solicitado la,
me da lo mismo,
la celebración? No, que la ha solicitado el Valladolid.
Me da lo mismo.
O sea, el Valladolid es quien ha pedido al comité técnico de árbitros una charla explicativa. ¿Sabes lo que ocurrió? ¿Sabes lo que ocurrió al inicio? El Valladolid no acudió. O sea, esa charla.
¿Qué va a decir Clos Gómez? ¿Va a reconocer alguno de los errores?
Pues a lo mejor sí.
O sea, vamos a ver. ¿Reconoce alguien, alguien del comité técnico de árbitros o de Velasco Carballo o el que sea, reconoce que el otro día Suárez hace falta a ¿cómo se llama?
A Cuéllar.
No se puede hablar de jugadas y lo sabes de sobra, Roberto, pero ahora y hace 30 años no hablan de jugadas.
Que tampoco pasaría nada por hablar, pero bueno.
No, es que hace 50 años no se podía reunir la gente a partir de las 10 de la noche en la calle tampoco. ¿Cómo que no se puede hablar de jugadas? Yo es que no quiero que me expliquen cómo funciona el VAR, que eso es una cortina de humo, si todo el mundo sabe ya cómo funciona el VAR. Lo que tienen que explicar es qué pasa por la cabeza de Melero López cuando ve el penalti de Rubi a Vinicius 17 veces y le dice a Munera Montero todo que dijo José Luis. Eso es lo que yo quiero que me expliquen. ¿Qué pasa en la cabeza de Melero López? A mí el VAR, llámese, los cuatro puntos del VAR se lo sabe hasta mi madre, que no le gusta el fútbol, lo sabe ya desde que lo ha visto en todas partes. ¿Cómo? Pero Melero López, ¿qué piensa?
Sí, sí, sí.
Pues te ha servido de poco.
Sí, sí, hombre, menos mal que tú me enseñas cada semana.
Te ha servido de muy poquito.
Menos mal que tú me enseñas cada semana.
Si el problema del VAR es quién está en el VAR. Pero ¿cómo pueden estar Gil Manzano y todos los árbitros?
9:41, 8:41 en Canarias. Vale, vale. Qué cantinela. Vamos a darle un poquito de margen. Yo soy crítico. Y sí, desde algún punto de vista, sí estoy un poco
en
la línea.
Toda la vida pidiendo tecnología, toda la vida.
Yo el primero.
Diciendo que estamos en el siglo XX en vez de en el XXI. Estamos en el año 2019 y el fútbol, el deporte
cambios...
que mueve a más gente, resulta que no tenía tecnología y el día que llega tecnología... seguimos dudando. Pues bueno,
somos
pues,
los Cruz.
No sé, me
pero
parece...
Emilio, tú imagínate que ahora Nadal mete una bola dentro contra Sisipas y el juez de línea la ve.
Ya, pero es que no es lo mismo.
Es que no es lo mismo.
O sea, tú me quieres
no
a mí, ¿cómo tú
que
me no quieres a mí hacer.
Y el juez de
creer...
silla dice:
a ver,
fuera.
A ver.
Y lo estás viendo en la tele.
Vamos a ver.
No me seas. O sea, una cosa es. Una cosa es que entre la pelota, dentro del balón, entre la portería o no entre. Una cosa es eso y otra cosa es una jugada donde mete la mano un jugador, hay un posible empujón.
Cuéllar y Suárez.
Y tiene que interpretar el árbitro si el empujón es suficiente o no.
No hay interpretación. La de
no, que para
Suárez,
mí es
no
un penalti, para mí es una falta clara de,
es que no
de Suárez,
hay interpretación.
Pero insisto.
No es gris.
Bueno.
Es blanquísima o negrísima, como lo quieras ver, desde el punto de vista de lo quieras ver. Eso no es gris.
Es un error.
Con
¿sí?
interpretables están sacudiendo toda responsabilidad.
Es error.
Para estar con interpretable, sí. Que te bajan a segunda un equipo
pero,
si les da la
pero
gana.
No hagas trabajo en el ojo de halcón. El ojo de halcón es tecnología de gol. Infallable. No puede fallar. Si pita, es que ha habido gol. No hay más pelotas. De
sí,
fútbol.
Sí, sí, sí. Pelotas.
¿No
ojo de halcón, desde luego no están teniendo.
9:42, que no tenemos que ir.
Pita, Nacho. ¿Cómo no puede pitar penalti? Y encima os parece bien lo que ocurrió en el partido
no, no,
de...
No nos parece bien. Y a ellos seguramente no les parezca bien. Y ellos serán los primeros. Y repito, yo soy bastante crítico con el asunto.
Mira,
y en algunas cosas, Roberto, perdona, si estoy un poco de acuerdo con Paul en el tema de las tendencias.
Vamos a ser claros. El VAR es un momio para los árbitros, que van a ingresar 200.000 euros más aproximadamente.
Y que curran todos los fines ya.
Y que trabajan todos los fines de semana. Los árbitros antes, los fines de semana, o estaban pitando un juvenil, un amateur, estaban dando un cursillo a los chavales, estaban con sus familias tranquilamente. Los árbitros lo que hacen muy bien es estar en el terreno de juego y pitar, si eso lo hacen muy bien. Si eso lo hacen muy bien, lo que hacen muy mal, y nos tenemos que atener a las circunstancias, es en el VAR. Pero
bueno,
¿cómo
pues
puede estar en el
VAR? Este año la selección ha fallado, pues si esta fórmula no funciona, pues... Como eso sí, con
nada,
peto,
volveremos,
sí depende.
Volveremos al Pleistoceno.
O, no, pero digo que como la elección de jueces de VAR sí parece que depende de la Federación y de la Liga y se opta por elegir a periodistas, elegir a exjugadores, elegir a exárbitros, a quien sea o a, no sé, a oculistas, pues a quien sea, pues que lo hagan.
Nadie tiene el dominio del reglamento
pues,
que tienen los árbitros.
Pues que,
nadie.
Pues que lo hagan. Y sobre todo que sigan trabajando en perfeccionar las cosas y en que,
bueno, lo que sea.
Algunas tendencias... que demuestran, no sé, cosas yo creo que bastante flagrantes, que se cambien, que se paren.
Tú de verdad,
no
tú
ha sido expulsado.
Y que se equilibre.
Eso lo demuestra todo.
¿Tú de verdad piensas que un periodista lo haría mejor que un árbitro en la sala de VAR? ¿De verdad lo piensas?
No, yo no. Yo
es que nadie, yo creo que nadie normal pensaría eso.
Yo no.
Para
ahora,
creo
que un árbitro no es el indicado para estar ahí, ni para juzgar a compañeros, ni para ayudar a compañeros, ni...
Bueno, pero lo vemos con esos árbitros todos los fines de semana, cuando escuchamos las diferentes emisoras nacionales, y a veces, en una jugada que hemos visto repetida 15 veces, opina uno una cosa y opina otra. Otro día, por poner un ejemplo que dice Paul, que el 99,9%, pues Iturralde, en la cadena SER, dijo que para él era gol. Yo estuve aquí el otro día en la tertulia con Vicente Ortega y Miguel Reina, el portero, el padre de Pepe Reina, dijo que para él era gol. Pues
muy
pues yo que sé, pues para
Iturralde y Reina son dos
antimadridistas, vale. Y pues para
sobre todo
bueno, pues entonces era que el que estaba en el que estaba en el otro día en el VAR, pues sería antimadrid. ¿No? Iglesias Villanueva, pues que fue el mismo árbitro que pitó el Atleti Getafe, pues bueno, sería también antimadridista. Pues ya
está.
La próxima semana hablaremos del gobierno. Roberto Gómez, muchísimas gracias.
¿A qué hora es el tenis? Oye, que mañana me dan un
premio.
Mañana te dan un premio.
Joder,
el tenis ya está Tomás.
Y lo dices al final, de
verdad. Ya está Escarabajano que quiere entrar ya. Ya saque directo de Nadal. Ya quiere.
Quintanar del Rey con nombrados Corbalán y Fernando
Hierro. Pero mañana, pues ya lo habías anunciado hace dos semanas.
Hombre, para que.
Calentando.
Previa, joder.
Las huestes en Quintanar.
Bueno. Oye, pregúntale a Rubens eso, por
mejora
favor.
Un poquito la voz.
¿Usted quiere Contreras para que su televisión
Contreras y el 99% que decía Paul de los aficionados al fútbol en España, menos los clubes.
Que me voy, que tengo que ir al tenis y al centenario del Valencia. Gracias, Roberto.
Buen día.
Adiós, Pereiro.
Con Dios, querido.
Adiós, La Barba. Gracias, Contreras.
Adiós.
Te seguimos, nos conectamos también a marca.com. Gracias, Tenorio. Hasta la próxima semana.
Un abrazo a todos.
Gracias, Pochi. No te vayas muy lejos. 9:46 con los amigos de Campo Frío. Que nada ni nadie te digan cómo tienes que disfrutar la vida, porque nosotros nuestra vida la disfrutamos a partir de ya con Escarabajano y el tenis. Y con más cosas aquí en Radio Marca, en A Diario.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
El curioso caso de Quique. Quique puede ir en moto, puede jugar a billar, pero no ha contratado la luz en Factor Energía y no ahorra un 12,5% y no puede jugar a billar e ir en moto un 12,5% más.
Fácil y rápido. Contratad todos la luz en factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
No importa que lo hagas por los 35.000 euros, ni importa que lo hagas por los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la 11, colaboras con la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la 11. ¿Y a ti qué te importa?
9:48, 8:48 en Canarias. Enseguida estamos con el centenario del Valencia. Antes, primeros puntos, arranca la primera semifinal del Open de Australia, Escarabajano.
Sí, con presencia española, ahí está Rafa Nadal, ha comenzado sacando el griego Tsitsipas, que es el que ha ganado el sorteo, así que con servicio del griego, 30 nada, ahora sacando otra vez el tenista griego, la primera pelota que no le entra, así que jugará con segundo servicio. Vamos a ver si Rafa puede poner en problemas este primer saque del griego. Ataca ahora Rafa muy bien con el revés, provoca el fallo de Tsitsipas, 30-15. Vamos a ver si Rafa puede desde el comienzo empezar mandando en el marcador.
Bueno, pues estaremos muy atentos. El profe Tarrero todavía no está disponible. Enseguida le preguntamos, enseguida conectamos. Mientras tanto, aprovechamos y bajamos Euromet al sur. Aterrizamos, aparcamos el tren en Valencia. Estamos de centenario.
Valencia, mi escudo y leyenda. Valencia, eres para.
Querido Javi Lázaro, compañero, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Raúl.
Bueno, ahí en clave copera, bueno, en clave liguera también. La verdad es que intenta el equipo de Marcelino poco a poco volver a enseñar la patita. Le está costando mucho esta temporada. Pero estamos también de festejos, de centenario, con muchos actos. Y la verdad que la gente ilusionada, ¿no? Con soplar 100 velas.
Sí. Además, fíjate, se van confirmando ya ciertos detalles, ¿no? Ya conocemos exactamente todo lo que va a ser la semana del centenario. Más allá de esa visita de la selección española, como como bien sabes, va a jugar el partido frente a Noruega en Mestalla. El día siguiente se va a llevar a cabo, hablamos del domingo 24 de marzo, ese partido de las estrellas, donde la selección española de veteranos, igual que una unión de muchísimos futbolistas de la historia de Valencia también, se van a ver las caras en esa misma semana, insisto, día 24 de marzo en el campo de Mestalla. Y luego además también ayer ya se confirmó que el Valencia, ¿no?, va a formar parte de la ofrenda de las flores a la Virgen de los Desamparados en Plenas Fallas en el próximo día 18 de marzo, que va a ser evidentemente el día del centenario. 18 de marzo, se cumplen 100 años del Valencia y ayer ya se confirmaba que van a ser los que abran la ofrenda este año para la Virgen de los Desamparados. Dicho esto, el Valencia que ahora mismo, en lo que es la actualidad pura y dura, viendo un poco cómo están las eliminatorias coperas, a priori no hay un debate en la calle de si debió o no debió apostar algo más en Getafe, pero sí que le toca remontada el próximo martes si quiere disfrutar de un buen año también copero en su centenario.
Bueno, abríamos esta sección, este repaso semanal a la historia del Valencia con uno de sus grandes porteros, con Sempere. Yo creo que cualquiera que haya conocido y visto un poquito de fútbol se acuerda lógicamente de sus actuaciones bajo los palos en la portería de Mestalla, pero si hablamos de valencianismo, el hombre que más veces ha vestido la camiseta del Valencia, ese es ¿quién?
Fernando Gómez Colomer.
Casi nadie al aparato. Más de 500 partidos, ¿no?
El catedrático, efectivamente. Valenciano, que evidentemente salió de Paterna, de la cantera, en ese crecimiento poco a poco, con además en una generación muy importante de futbolistas que les tocó vivir pues lo que fue el descenso y sobre todo fundamentalmente la vuelta a la primera división y luego ya entrando en los 90, ¿no? Yo creo que Fernando Gómez Colomer, que se acaba marchando en el año 98 del Valencia, pues tiene un recorrido donde ha vivido pues desde la triste noche de Calrúe hasta la final de Copa del Aguante del Deportivo de La Coruña, o bueno, tantísimos evidentemente temporadas con mil anécdotas, diferentes entrenadores de todo índole y bueno, sobre todo la vivencia del día a día de ser capitán de un Valencia que evidentemente no ganó títulos, que es lo que siempre se ha echado en cara a esa generación, pero que sí que es verdad que tuvo años especialmente buenos.
Un muy buen entrenador, un excelente director deportivo y ya como comentarista ni te cuento. Hola Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. ¿No está Fernando Gómez Colomer? Ay, se ha caído, se ha roto esa comunicación. Enseguida intentamos recuperarla. Hay aquí un pequeño lío con los teléfonos. 553 partidos, casi nada. Y además muchos goles, ¿eh? Un centrocampista de estos, 123 goles con la casaca valencianista. También anotó con el Castellón, donde decía se retiró. Y esa presencia en el Campeonato del Mundo de Italia, donde tampoco tuvimos demasiada fortuna. El famoso Mundial de Mitchell, ¿no? Me lo merezco. Mientras tanto, ganamos tiempo. Segundo juego, primer set, partido de semifinales. Nadal, de momento, Chichipas, ya le ha dicho a Nadal que viene a pelearle el partido. Escarabajano.
Totalmente, muy agresivo el griego. Se ha llevado su primer servicio sin apenas problemas y ahora mismo planteando también dificultades a Rafa Nadal. Con su saque se le va esa derecha a Rafa, aunque pide el ojo de halcón. 15 iguales y pierde esta bola. Si se ha ido de verdad esta bola que han cantado fuera, será 15-30 para Chichipas. Y las primeras complicaciones para Rafa Nadal en este primer set.
Lo parecía desde luego, esa bola que se había ido larga, en efecto, además por un par de dedos, 15-30, y esto no es más que el reflejo que Chichipas, al menos de momento, no es Tiafoe, y ese arranque tan plácido que tuvo, además en todas las mangas, ¿no? Justo en el primer servicio le rompía el saque, conseguía el break Rafa Nadal e iba encarrilando sets uno tras de otros. De los de semifinales, es el tenista que menos tiempo ha pasado en la pista, y esas mejoras de su juego que tiene que comenzar a aplicarlas desde ya, como por ejemplo ahora con el saque.
Sí, ha cambiado además en este Open de Australia ya su mecánica de saque, se agacha menos, se flexiona menos las piernas, eso le hace ser un poquito más agresivo y lo acaba de demostrar ahora mismo con un ace Rafa Nadal, así que recupera esa desventaja que tenía, 30 iguales. Recordamos que Tsitsipas viene de eliminar no solo a Roberto Bautista en cuartos de final en un gran partido, sino a Roger Federer en octavos y que lógicamente es uno de los jugadores denominados a ser número uno del mundo en el futuro, junto a los Zverev y compañía. Este es incluso más joven que Zverev.
Sí, sí, vencedor, ¿no? En Milán, donde se celebra el máster de la nueva generación, de los sub-23, el Next Gen, y ganó ahí con bastante solvencia, y la verdad es que este joven tiene revolucionado al país, ¿no? Necesitado de grandes ídolos, teniendo en cuenta que en otras disciplinas deportivas en Grecia no acaban de destacar ni a título individual ni tampoco a título colectivo, y ahora aparece para intentar sorprender a todos. Profe Tarrero, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Bueno, pues aquí, dándole vueltas al centenario del Valencia y pendientes también sí. de Nadal frente a Chichipas. Juega Nadal, servicio para poner el uno iguales. Va a ser un rival realmente delicado para Nadal por su tipo de tenis.
Sí, saca muy bien, es un tío que sabe acortar las jugadas, que con Nadal es básico poder tener tiros para acortar las jugadas, pero tiene una cosa que creo que no le favorece, que es decir, que le favorece a Nadal, que es el revés a una mano, ¿no? Nadal con jugadores con revés a una mano, el peso, el bote es increíble de su pelota, con el revés a dos manos te lo sacas bien, te puedes montar incluso en ese bote, pero con una mano es que muy difícil montarse en ese bote, lo que te hace irse para atrás y correr, ¿no? Por lo tanto, creo que ahí el agujerito puede estar en la parte del revés de Tsitsipas.
Bueno, y el aspecto mental, por un lado, Nadal, ¿no? Intentando hacer valer el peso del ranking, Tsitsipas que viene por detrás con la ilusión, ¿no? de ese joven, ¿no? dispuesto a derribar las puertas, y el hecho de que, bueno, pues ambos se encuentran seguramente en una situación medio inesperada, ¿no? Sobre todo en el caso de Nadal, que después de 4 meses sin competir, uno no aguardaba, ¿no? que tuviese este nivel de juego y peleando de nuevo por estar en una final. Sería la quinta en Australia.
Sí, además más que los 4 meses sin competir, su regreso fue un poco accidentado, ¿no? En primer partido vuelve a tener molestias, esto te puede generar una falta de confianza, una incertidumbre, y la verdad que digo, aparte de los 4 meses, ese regreso y esa puesta a punto para Australia tampoco fue como él podía desear, por lo tanto es verdad que en las primeras rondas de Australia seguramente él llegaba con más dudas de las que podía esperar.
Mucho calor, 38 grados, se activó el protocolo durante algunos momentos del día en las horas centrales con la cubierta a pleno rendimiento, ¿no? Para condicionar un poquito el ambiente, sobre todo en tiempo de semifinales femeninas. Sigue luciendo el sol en Australia. Juega Tsitsipas, pide ojo de halcón. Estamos en el tercer juego, primer set del partido.
Sí, ha pedido ojo de halcón porque había hecho un winner con su derecha y le han cantado fuera. Le han dicho que se ha ido al pasillo de dobles. Vamos a ver el ojo de halcón y yo creo que sí.
A ver. ¿Toca o no toca? No toca.
No pues toca por milímetros.
Eso sí que es tener ojo de halcón por parte del juez de línea. Sea como fuere, se nota la tensión, Tarrero, porque ni siquiera tres juegos y ya 2 ojos de halcón solicitados.
Sí, sí, la verdad es que es lo que tienen. En este caso, a solo les queda uno a cada uno, a no ser que lleguen al tiebreak, que tendrían uno más, ¿no? Pero ya te hemos visto en el último punto como a pesar de que nos han encontrado, la voluntad de Rafa es encontrar el revés de Tsitsipas. Mirar a Wiener en la derecha.
Sí, vaya revés ahora de Rafa Nadal, increíble. No pudo ni siquiera intentar llegar a la pelota Tsitsipas, así que se pone 15-30 Rafa Nadal, apretando ya el saque del griego, poco a poco tomando contacto con el partido Rafa Nadal, aumentando sus prestaciones. Y si gana este punto tendrá sus primeras bolas de break.
Bueno, pues vamos a ver si lo consigue. Llegamos ahí 57. Dejarme despedir también a Javi Lázaro en los estudios de Radio Marca en Valencia. No es posible la comunicación ahora mismo con Fernando Gómez Colomer, el jugador que más veces ha vestido la camiseta del conjunto valencianista. Estamos en año de centenario y lo queremos festejar aquí en Radio Marca. Lázaro, de la actualidad del día a día, pendientes de la jornada tras la Copa en Getafe. Me imagino que recuperando algunos efectivos que no estuvieron en el Coliseo.
Sí, yo creo que no le va a dar como para llegar al fin de semana. Hablamos un nombre muy concreto, el de Kevin Gameiro, que salió lesionado de ese partido en Getafe, y es verdad que como mínimo parece, hoy le van a hacer pruebas, pero se va a perder el partido del próximo sábado frente al Villarreal. La duda es saber si estará en el partido de vuelta ante el Getafe. Esto le supone un problema a Marcelino, porque sabes que ya prácticamente podemos decir tiene descartado a Michy Batshuayi, a pesar de que todavía no se ha cerrado su salida al Mónaco, pero no cuenta con él, con lo que se va a plantar este fin de semana con tan solo 2 delanteros, Rodrigo Moreno y Santi Mina. A la espera, por cierto, Raúl, de que la próxima semana puedan volver con Dopia, incluso ya a entrar en convocatorias, y fundamentalmente Gonzalo Guedes a aumentar cargas y posiblemente la próxima semana pueda viajar incluso al Camp Nou, que es el próximo partido liguero más allá del Villarreal, o si no, evidentemente ya para la siguiente semana, pero el portugués está cerquita de volver y Marcelino está deseando que eso suceda.
Gracias, Lázaro.
Un abrazo, Raúl, hasta ahora.
Y 58, las 9, las 8 en Canarias.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Nosotros sabemos lo que te gusta. Y lo que te gusta es el deporte. 24 horas al día, al minuto, con cada detalle y contado por gente tan apasionada como tú. Radio Marca, la única radio que late minuto a minuto al ritmo que marca el deporte. Di que nos escuchas.
Yeah. La FAT tiene una mala noticia y una peor. La mala.
Más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor.
Que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el alcohol en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 916-1515.
Ayer murió mi móvil. Se me escapó de las manos. Y se metió por el hueco de la escalera bajando piso y medio.
¿Y ahora qué hago yo? Ya no puedo escuchar Radio Marca en la aplicación de Radio Marca.
No.
O me compro un transistor, cling, cling. O me llevo la tele a cuestas con un cable muy largo para poder...